Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 463, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en el movimiento, donde comentaremos la película surcoreana Parásitos. El Oscar a Mejor Película y Mejor Película Internacional, como se le llama hoy, nos recuerda, según el blog Urbanista del 10 de febrero, la manera en que las ciudades son construidas en estos tiempos neoliberales y posmodernos. Las ciudades hoy en día y a lo largo y ancho de todo el planeta se construyen sin respetar mínimos requisitos de planeación urbana o gentrificación, donde las áreas más pobres compiten en condiciones desiguales con las más opulentas. La razón por la que una película coreana es altamente relacionable con cualquier lugar del mundo es porque refleja una ciudad que desarticula, diferencia, discrimina y segrega a la población, tal y como sucede en muchos lugares del mundo, donde el sistema económico moldea una violencia estructural contra los que típicamente pertenecen a los grupos más vulnerables. La sociedad le da forma a estas ciudades, pero también las ciudades moldean a sus futuros habitantes, creando profundas desigualdades y resentimientos sociales en ambos sentidos. Por una parte, una sociedad rica, opulenta y ostentosa, que menosprecia a sus vecinos, los más empobrecidos, aquellos mismos que buscan a como de lugar alcanzar esas posiciones de poder y de consumo. Una escena clave en la película y que marca las profundas diferencias entre estos dos grupos diametralmente opuestos estaría marcada por el fenómeno atmosférico natural como puede ser la lluvia. Mientras en el barrio rico no pasa a ser una lluvia que tal vez ni siquiera la perciban, para los habitantes de abajo significa la pérdida material de todas sus pertenencias. Aunque más importante aún, lo que hoy en día no es tan lógico ni evidente para muchos, estaría en la pérdida de sus valores como seres humanos. Se trata de una ciudad y de una planificación urbano-social que deshumaniza. Parásitos, la triunfadora de los Oscar, se inscribe, en opinión de la crítica de cine Ana Usero del País de España, en la tradición literaria y cinematográfica de la revista como exponente de la lucha de clases. La noticia cinéfila es que Parásitos, una película surcoreana sin doblaje en inglés y con subtítulos, ha obtenido el mayor galardón cinematográfico de los Estados Unidos. Hasta la saciedad se ha comentado que es la primera vez en que una producción con diálogos de una lengua diferente a la inglesa se ha impuesto en los pesos pesados de la industria más poderosa del mundo. Aún es pronto para saber si esto es un hecho aislado o un síntoma de una tendencia nueva, así como para saber de qué tendencia estaríamos hablando. De una tendencia que seguramente tendrá algo que ver con la nueva hegemonía propiciada por las plataformas globales de producción y difusión por streaming. El año pasado, en el 2019, otra película extranjera Ahora se ha cambiado oficialmente la denominación por película internacional, La Mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, centrada en una trabajadora doméstica sumisa y suficiente, subyugada por la familia rica a la que sirve, estuvo a punto de ganar este premio. Resulta tentador señalar el paralelismo y forzar ligeramente la metáfora, pues los personajes de Parásitos acceden al universo codiciado de la clase alta por la puerta de servicio, si bien lo hacen con una actitud completamente opuesta. Esta actitud, ese descaro, es sin duda una de las causas por las que, a diferencia de la película de Cuarón, al hablar de Parásitos, la crítica mencione no solamente la enorme desigualdad social y la división de clases, sino esa expresión casi hoy proscrita del lenguaje, la categoría lucha de clases. Y sin embargo, poco tiene que ver Parásitos con la reivindicación colectiva de un mundo diferente, y sí tiene mucho que ver, en cambio, con otra venerable tradición social. Se refiere a Nauceros a ese impulso individual, individualista, por medrar, por integrarse en una clase social superior y disfrutar de sus privilegios, o lo que toda una vida se ha conocido como arribismo. La coincidencia de una sociedad industrializada y de una cultura obsesionada no solamente por la clase social alta, sino por los signos externos de pertenencia a esta clase, es el arribismo. Esta situación de deseo y necesidad de ascenso social propició que la figura del arribista tuviera su representación más sólida en la literatura anglosajona a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Tal desazón social producida por la revolución industrial tuvo primero en Dickens a un cronista del movimiento inverso, del desclasamiento, de la súbita caída en la pobreza por razones fuera del control de sus personajes. Tales son los casos ejemplificantes entresacados de las novelas de Dickens, de personajes suyos como David Copperfield, de la pequeña Dorrit, o de los protagonistas de Casa Desolada. Cuando Dickens retrata a una revista como Pip en Grandes Esperanzas, lo hace con tal ternura que apenas nos atrevemos a darle ese apelativo, y su ascensión social es tan fuera de su control como el descenso por la misma escala de otros personajes. Totalmente opuesto es el otro gran personaje arribista de la primera época victoriana, el Barry Lyndon de William M. Thackeray, este sí, por el contrario, cínico y calculador. A medida que los ejércitos de mano de obra asalariada invaden los cinturones urbanos, el temor a contaminarse por la irrupción de esa humanidad que la clase alta conceptualiza como impenetrable y animal adopta varias formas literarias. Desde el mito de Frankenstein, que Franco Moretti dice que simboliza el miedo de la burguesía hacia el proletariado, hasta la novela policiaca, que nace como género en ese momento. Así también como la fascinación, surgida de temor y la curiosidad, que alimenta la figura de la revista, hombre de pueblo con talentos excepcionales, pues todo talento de un proletario, un campesino, etcétera, será excepcional por definición. El arribista entonces aspirará, siempre, a ocupar un lugar que no le corresponde por nacimiento, tal como le ocurre a Jude el Oscuro en el texto del poeta y novelista inglés Thomas Hardy. Esta fascinación se codifica a menudo como erótica. El arribista ingresa en la clase alta mediante una relación sexual con una mujer a la que seduce, no por su adecuación a los nuevos códigos, sino precisamente por sus errores. El ejemplo clásico es Una tragedia americana, de Theodore Dreiser, lo que nos recuerda que la novela norteamericana hereda este tema del arribismo y lo resitúa en la gran burguesía industrial en lugar de la aristocracia inglesa. En En este mundo incierto en el que un huérfano como Heathcliff puede acabar siendo dueño de Cumbres Borrascosas, se vigilan continuamente las marcas culturales de la pertenencia a una clase. Los arribistas están en riesgo permanente de ser descubiertos, ridiculizados o expuestos. Los delata su piel morena, sus modales toscos, los errores gramaticales como el protagonista epónimo de Martín Eden, una pronunciación incorrecta, la ropa desgastada o inadecuada. Así pues, los protagonistas de Parásitos, ayudados por la tecnología moderna y por la permeabilidad moderna de las costumbres, son prácticamente infalibles y no cometen ninguno de los errores de sus predecesores. Solo su olor corporal los delata. El olor a pobre, como se define sucintamente en la película, sin ninguna referencia a sus connotaciones de enfermedad, falta de higiene o hacinamiento. El olor no es solamente un error imposible de subsanar, sino que probablemente sea el único error que nunca será un instrumento de seducción. Impedirá la integración perfecta de los perfectos arribistas, de los trepadores sociales. Aquello no desencadenará en lucha de clases, pero sí seguramente el masacre colectivo. Enraizada en la tradición cinematográfica y literaria de la revista o trepador profesional, Parásitos se separa de películas claramente emparentadas con ella, como El sirviente, de Joseph Losey, porque no se trata de un trepador, sino de varios. El que todos los miembros de la familia se sumen uno a uno a la trama es una de las claves del humor negro que destila esta película y de la incomodidad que ella suscita. Da la sensación de que podrían multiplicarse hasta el infinito, de que cualquier persona, pariente o no, podría participar con la misma destreza en el engaño, y esto quizás sea lo más subversivo y novedoso de la película. En el relato clásico, una revista individual trata de alcanzar una posición que admira. Para ello, deberá imitarla con su talento, y esa imitación es el mejor elogio y legitimación posible del orden social. La suerte de la revista, el ascenso del trepador profesional, se justifica por una especie de meritocracia que a su vez ratifica los valores que sostiene la jerarquía deseada. Bien decía George Orwell que no se creería nunca a nadie que dijera admirar a la clase obrera hasta que no logrará adoptar los modales del proletariado en la mesa. Si cualquiera puede imitar el objeto de deseo y si la diferencia entre el original y la copia es algo tan intangible como un olor que solo perciben los privilegiados, la exclusividad y el aura se devalúan. Eso podría conducir, como soñaba Walter Benjamin, a un cambio social radical. Pero, por mucho que la crítica la invoque, si la lucha de clases no está presente, esa devaluación quizás sea solamente un síntoma más de la nueva hegemonía audiovisual. Parásitos, según el crítico Rafael Sánchez Casademont, es una de esas películas que no deja indiferente de principio a fin. Tarda poco en engancharte, pero no te suelta hasta el final arrollador. Las películas de Bong Joon-ho, su realizador, tienen mucho en común, cierto humor negro y más de un personaje patético. Son películas frenéticas, repletas de puro entretenimiento, con una cruda representación de la realidad y el choque social. En este caso, una familia de cuatro miembros se infiltra a base de mentiras como empleados domésticos de otra. La atención se centra en cómo lo logran, cómo mantienen esta farsa antes que todo estalle. Desde el título Parásitos, la película juega con un doble sentido del término parasitario. La película comienza con un trailing descriptivo narrativo en descenso, el cual se repetirá también como último plano de la película. Su Sus protagonistas, verdaderos parásitos, deben resolver varios problemas, tanto tecnológicos como naturales, pero tanto en el sentido literal como figurado de la palabra, su sentido de parásitos es muchísimo más complejo. La película se desarrolla sin condenar a sus protagonistas, pero tampoco los justifica. Mientras crean y mantienen su farsa, descubrimos a la otra clase social, la exitosa, a los que, en un principio, son parasitados. Ellos, los parasitados, son educados, guapos, buenos y bastante más estúpidos que los pobres. Tienen de todo y les sobra. ¿Qué hay de malo en aprovecharse? Al descubrir esta dinámica de las familias del subsuelo que parasitan a los de arriba, el giro es dramático. Hasta entonces, podríamos creer, aunque nadie nos lo diga, que si la película tiene malos y buenos, los primeros son los protagonistas y los segundos los inocentes millonarios. Sin embargo, además de la estupidez que domina la confiada clase acomodada y nuestra predisposición natural a posicionarnos del lado de los desfavorecidos, hay otro desagradable suceso que inclina la balanza: el olor. Ese olor tan repetido y característico de la primera familia viene de su condición. No depende de su perfume, de su ropa o de su gel de ducha, procede de su vida en el subsuelo. Ese olor de la gente del metro es el olor a pobre. A primera vista, Parásitos podría leerse como una sátira social en la que una familia pobre se aprovecha de un clan adinerado, pero esta lectura es peligrosa. En realidad, los pobres de la película son personas con cierto talento y dignidad. La falta de empleo les empuja a aprovecharse de los ricos. La familia burguesa también puede verse como un grupo de parásitos. Son incapaces de realizar las tareas más elementales y requieren de sus sirvientes para hacer cualquier cosa. Pero tras los primeros intentos de rebelión, la película se detiene en explorar cómo gentes de la más diversa condición social y económica llegan a diferentes niveles de violencia. Las paradojas llegan cuando el joven pobre se hace tan rico como para comprar la casa en la que su padre aún se oculta, y los tres supervivientes se funden en un abrazo. Sin embargo, enseguida la ilusión se deshace. Mediante el mismo plano que inicia la película, descubrimos de nuevo al joven en un semisótano, en la misma situación del principio, pero con dos miembros menos de su familia. Queda la duda de si lo que hemos visto en las imágenes se llegará a cumplir en un futuro, o son falsas ilusiones de un joven que, no olvidemos, ha sufrido una fuerte contusión cerebral. Es algo que el cineasta deja a nuestra elección. Parásitos es entonces la historia de unos estafadores a los que la cosa no les sale como lo habían planeado. Pero, aunque su autor no lo admita, es una furiosa crítica a la división de clases, más en aumento que nunca en el mundo actual. La película nos recuerda que hay una gran parte de la población que, a la otra, le puede llegar a parecer una olorosa plaga invasora por fumigar, y se plantea, muy en serio, ¿quién es realmente el parásito? Bong Joon-ho, su director, parece decir que el 1% de los privilegiados se sale habitualmente con la suya. Por algo los demás sectores sociales dependemos de sus migajas para continuar existiendo. Sin embargo, aunque muchas veces nos parezca justo lo contrario, no olvidemos que ese 1% depende del trabajo, de la sangre, por utilizar la metáfora de la película, del otro 99%. Por otro lado, nos enteramos de que se restauró la llegada a la estación del tren a la estación de la Ciudad, una de las primeras películas en la historia del cine mundial, realizada por los hermanos Lumière en el año de 1895 y proyectada en París por primera vez el 28 de diciembre de ese mismo año. Remasterizada digitalmente en una calidad de 4K a 60 fotogramas por segundo, el resultado, dicen los que la han visto, es espectacular. El secreto para recuperar estas cintas puede estar en las redes neuronales y en el aprendizaje automático, tecnologías que han ganado mucha polémica por su uso en la creación de deepfakes, imágenes y videos falsos que parecen reales. Esta misma tecnología la aplicó el youtuber Denis Shiraviev al remasterizar una versión del clásico La llegada de un tren a la estación de la Ciudad, realizada, como ya dijimos, por los hermanos Lumière en 1895. Este corto de menos de un minuto de duración fue una de las primeras películas de los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo y creadores del cine tal como hoy lo conocemos. Es un corto realmente simple, que como su título lo indica, muestra la llegada de un tren a la estación, aunque la leyenda urbana dice que para los primeros que la vieron parecía como si el tren se les abalanzara. Cualquiera que tome un fotograma de la cinta original y amplíe su resolución a 4K obtendrá una imagen borrosa, porque los algoritmos tradicionales solo añaden más píxeles basados en la imagen original. Shiraviev usó el software llamado Gigapixel AI, que usa redes neuronales para aumentar imágenes hasta un 600%. La clave es que no se basa solo en la imagen original, sino que crea imágenes más precisas, añadiendo más detalles. La imagen obtenida en esta remasterización no es completamente verídica. No podemos saber si los detalles de la locomotora eran como los muestra el nuevo video. Esta remasterización demuestra el gran potencial que tiene esta tecnología para recuperar contenido, ya sean películas o grabaciones experimentales, noticieros, películas científicas o cualquier otro tipo de imagen. Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en el control sonoro Edgar Huasca, en la investigación, producción y dirección de este espacio Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN RAE.
Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández. We'll be right back.